Comprender la administración pública no es difícil. Solo se requiere la presencia de quienes le dan vida. Las voces autorizadas convergen en Administrándonos con el IAPEM, el espacio donde lo público es asunto de todos los días. Bienvenidos.
Amigos radioescuchas, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles en esta mañana de lunes en una emisión más de Administrándonos con el IAPEM, un espacio de Mexiquense Radio en el que abordamos diferentes temas que tienen que ver con la administración pública. Carlos Gutiérrez, productor de este programa, mis compañeros Alan Cruz y América Nieto, coordinadores con el IAPEM y Mexiquense Radio, y en el control maestro nuestra compañera Iraíz Bastida. En ese micrófono Raúl Cruz, invitándoles para que se queden con nosotros. Vamos a tener pues un programa interesante. Por cierto, hoy tendremos la participación de la doctora Aribel Contreras, que en repetidas ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con ella sobre temas internacionales. Ella es experta justamente en este tipo de temas y coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Y es que el tema que vamos a platicar en el programa de hoy son los retos internacionales ante la agenda de Estados Unidos. Ustedes saben cómo, pues en los últimos días hemos venido enterándonos de situaciones que se han venido dando en torno a los aranceles, en torno a la migración y, bueno, otros temas más, ¿no? Pues han ido escalando y que en algunos momentos pues ya se han convertido incluso en situaciones serias de declaraciones, ¿no? De palabras que se vienen diciendo y que pues evidentemente debe de generarse una situación de estabilidad. Y vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en torno a este tema con nuestra invitada de hoy. Así que quédense con nosotros, y para conocer un poquito sobre su trayectoria, ¿qué les parece si conocemos la siguiente semblanza que preparamos para ustedes?
Comunícate con nosotros, 7222-1346-73, extensión 112.
Aribel Contreras es licenciada en Comercio Internacional y maestra en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta además con una maestría en Estudios Diplomáticos por la Academia Diplomática del Instituto Matías Romeros de Estudios Diplomáticos. Es doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, y su estancia doctoral la hizo en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Hace poco concluyó su postdoctorado en innovación educativa en escenarios emergentes. Actualmente es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana y analista internacional.
En Facebook y X nos encuentras como @IAPEM.
Pues le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Nos da mucha alegría recibirte, doctora Aribel Contreras, experta en temas internacionales, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día.
Al contrario, Raúl, siempre es un placer estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas.
Con un tema pues muy interesante: retos internacionales ante la agenda de Estados Unidos. En estos últimos días pues hemos vivido una situación muy peculiar, pero que de alguna manera se esperaba, no de la forma en la que se está dando, pero se esperaba algo así, y es justamente lo que se está viviendo pues con la migración, ya lo que mencionaste. Pero para dar inicio y irnos de una manera ordenada, nos gustaría mucho, doctora, preguntarte pues cómo está impactando este segundo mandato de Donald Trump en la estabilidad del orden internacional, particularmente en las relaciones multilaterales.
Raúl, me parece una pregunta muy pertinente, porque pareciera que ante la llegada de Trump se abre una nueva era a nivel internacional, no nada más de él al interior de su país, no solamente de él como representante del Poder Ejecutivo de Estados Unidos con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, sino pareciera que está poniendo a temblar al mundo entero, pareciera que ya no hay una agenda global, y él es el que está marcando la agenda a nivel internacional. Él es el que está poniéndole pues los aranceles a todo el mundo, hasta estas islas con pingüinos. Está sumamente aguerrido, no ha logrado avanzar en sus intentos de ponerle fin a la guerra en Ucrania, tampoco ha logrado despresurizar el conflicto en Medio Oriente, y las cosas no le están saliendo como él quisiera. Sí sabemos que obviamente está intentando cumplir sus promesas de campaña, que está avanzando en lo que tanto le prometió a millones de estadounidenses, pero ni la economía de Estados Unidos está mejor, tampoco está logrando estas nuevas alianzas que logren llevar a Estados Unidos a la era dorada, como él lo dijo justamente el primer día que tomó posesión de la oficina Oval. Y está metiendo unos torbellinos y unos tsunamis geopolíticos y económicos que al final del camino no sabemos, Raúl, por dónde cachar la bola de fuego. Hay países que se acercan, pero él se impone. Y lo mismo, un día sube una fotografía hecha con inteligencia artificial de que él se cree el Papa. Uh-huh. Otro día sale con otra imagen, con corona, como si fuera el rey. Y lo que es un hecho es que esto a nivel internacional sí está generando reacciones, no solo a nivel político, sino a nivel económico, que está generando impacto en los mercados bursátiles, pero también a nivel social, con estas movilizaciones que se han venido generando durante las últimas semanas, los últimos días, que no nada más se quedan en un lugar focalizado al interior de Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, Raúl.
Así es. Y como lo decías, doctora, pues Donald Trump prometió mucho, ¿no? Hablabas de este conflicto de Rusia con Ucrania, y pues él aseguraba que de un manotazo y de manera rápida lo iba a solucionar, lo mismo con el conflicto entre Palestina e Israel y todo esto, y pareciera que el tiempo se le viene encima, ¿no? Porque finalmente pues todas estas promesas impactan en lo que es pues ya su presencia y su popularidad, que ha bajado drásticamente en los últimos días. De ahí que de pronto uno se pregunta si lo que está haciendo tiene que ver con mejorar a su nación o con todas estas estrategias que se le están yendo de la mano porque los tiempos se le están viniendo encima. Y en ese sentido, pues hay una agenda que es abiertamente proteccionista. Doctora, ¿cuál crees que serán los efectos inmediatos para México y América Latina en términos comerciales y migratorios, que me parece son de los fundamentales, ¿no?, que se están viviendo actualmente?
Sin duda alguna, Raúl, y me parece que lejos de que él logre acercarse a la región de América Latina y el Caribe, una región olvidada por Estados Unidos desde hace décadas atrás, y donde ha sabido China muy bien colocarse, posicionarse, acercarse en términos comerciales, donde de no estar en los primeros lugares como socio comercial, pues ha logrado estrechar unos lazos económicos muy fuertes a través de la diplomacia de la deuda, construyendo pues importantes infraestructuras alrededor de los países. Y también Rusia, ¿no? O sea, también Rusia ha tenido este profundo guiño con países estratégicos como lo es Cuba, como lo es Venezuela, que pues están muy cerca de Estados Unidos, y que pues la zona de influencia de este gigante hegemónico pues pareciera que se ha olvidado. Y estamos apenas a 150 días, más o menos días, de la presidencia de Trump 2.0, y estamos visualizando, Raúl, que no precisamente la base electoral está encantada. También ha habido mucho desenamoramiento al interior de Estados Unidos, ha habido también pues ciertas reacciones alrededor de la región, y yo creo que esta presión que ha generado sobre adquirir Groenlandia, pero que Canadá sea el estado 51 y que el canal de Panamá regrese a la administración de Estados Unidos, lejos de que esto se tome como una manera neoimperialista de Estados Unidos, que sí lo es, pero no es recibida porque no lo hace con diplomacia, no utiliza el poder blando para poder llegar a estas regiones, está utilizando el poder duro, la coerción, la imposición, la amenaza de si no tengo yo un superávit comercial contigo, te impongo aranceles, ah, no te gustó, te los duplico, las remesas, ahí te van también los impuestos. O sea, estamos viendo que es la constante, específicamente en temas que impactan profundamente a la región, como tú ya bien decías, el tema de la migración, pues va bajo amenazas. No hay un plan, no hay un proyecto. nadie de su equipo se está sentando a decir, a ver, tenemos esta propuesta, ¿qué les parece que hagamos esto? No, todo es en su red social, como él acostumbra a gobernar, y lleno de diplomacia coercitiva. Todo el tiempo es así. Entonces, hoy en día, pues eso ya no funciona porque ya no estamos en la Guerra Fría. Estamos en una nueva etapa que yo he bautizado como la Segunda Guerra Fría. Antes decía yo que era 2.0, ahora digo que es 3.0 entre la llegada de Trump, y que tiene muchas vertientes, muchas complejidades, y que ya no sabemos si en realidad le interesa el sur global, si en realidad le interesa pues toda su zona natural de influencia, que es América Latina y el Caribe. Pero lo que sí nos queda claro, que lo único que le interesa son sus intereses personales, su cuenta bancaria, y hacer negocio de la guerra, hacer negocio con la paz, hacer negocio por donde se pueda, pero al final muchos temas no están resultándole como él prometió a todos los que votaron por él.
Administrándonos con el IAPEM.
Y bueno, pues hay una tensión ya muy marcada entre Estados Unidos y China, que hace unos días pues salió el presidente Trump a decir que ya había una negociación y que había sido muy efectiva. Pues ante esta situación, esta tensión que se da, ¿cómo puede México evitar pues quedar atrapado en una lógica de bloques geopolíticos y aprovechar pues las oportunidades del nearshoring, ¿no? Que de pronto como que se olvidó.
Pues es que no es que se olvidara, sino que México dejó pasar el tren de la oportunidad. Ahora se ha retomado el tema del Plan México, donde habla mucho de los qués, con ciertos puntos, pero como área de oportunidad, creo yo, pues son los cómos. Es un sueño muy romántico, es un plan que ojalá se logre, en verdad, ojalá por nuestro país, pero faltan muchas aristas, ¿no? Se le está apostando mucho a hacer ya no los famosos clústeres industriales, sino ahora se habla de regiones competitivas. Y entonces ahora está esta apuesta a dividir al país, aprovechando las ventajas competitivas de cada región, la norte, la maya, la del centro, etcétera, para ver de qué manera se puede impulsar la economía. Sin embargo, pues sí veo mucha voluntad del sector empresarial, lo cual es muy bueno, pero al final del camino falta este gran eslabón, Raúl, que yo siempre he dicho aquí en tu espacio, que es este diálogo con la academia. Lo que México necesita es educación. ¿En dónde? ¿En qué áreas? ¿Educación formal o educación técnica? ¿Educación larga o microcredenciales? Ese tipo de diálogo y de espacios yo veo todavía que no se está dando esas conversaciones. Entonces, ante este nuevo escenario que México tiene, pues es difícil subirse a un nearshoring cuando ni siquiera hay gente que entiende el concepto y lo que hay que hacer. Es complejo hablar de que México se sume a cadenas de suministro cuando tradicionalmente por décadas nos hemos sobreenfocado al sector automotriz, que no es malo, pero al final, cuando llega un Trump y pone aranceles al acero, al sector automotriz, el acero lo resalto pues porque es materia prima primordial para los vehículos y los tractocamiones, pues entonces ahí es donde empezamos a sufrir, ¿no? Y aquí yo creo que es justamente la oportunidad de voltear a ver otros mercados. Tenemos una gran red de acuerdos, difícil de sustituir el mercado estadounidense, por no decir imposible, puesto que es nuestro vecino natural, pero yo creo que puede haber grandes oportunidades ante esta coyuntura, y es el momento de seguir avanzando, ya no nada más en buenas ideas y en buenos proyectos, sino en acciones claras y contundentes. Veo muchos estados y algunas localidades de gobiernos locales muy dinámicos en el ámbito de moverse hacia afuera, y yo creo que todavía faltan muchos esfuerzos por las diferencias de ideología política que tenemos. Entonces, ojalá se logre matizar eso para poder avanzar, sí como estados, sí como regiones, y que esto nos permita en un mediano o largo plazo pues tener una mejor presencia hacia afuera, pero también una mejor posición en términos económicos a nivel internacional, Raúl.
Sí. pues es algo muy complicado, que incluso pues tiene implicaciones con lo que estamos viviendo actualmente, que es esta política migratoria endurecida, ¿no?, del presidente Trump para los países de tránsito y origen migratorio como México y Centroamérica, por decir solo estas regiones, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene?
Claro, y déjame decirte, además hay que agregar los 12 países que él ya prohibió que ingresen a Estados Unidos, más 7 países que están en condiciones especiales de ver qué visas cancela y cuáles iba a permitir de esas nacionalidades que ingresen. Está el tema de los estudiantes, estas visas estudiantiles que ha bloqueado específicamente a los estudiantes chinos, pero también afecta a estudiantes de la India, de México, de otros países. Apenas hace unos días el periódico británico The Guardian reportaba que ya todo el consejo consultivo de lo que es Fulbright, que son estas becas que otorgaba el gobierno de Estados Unidos, han renunciado porque están en contra de estas políticas migratorias, están en contra de esta barbarie que está ocasionando al interior del país. Entonces, sí estamos viendo inclusive que como esta agencia de ayuda y cooperación conocida como el USAID, pues también se encargó la motosierra de Elon Musk en pulverizarla. Entonces, aquí la reflexión sería para tu auditorio: ¿será que estamos viendo el comienzo del declive de Estados Unidos, que ya muchos editores, muchos autores, historiadores han venido anticipando desde hace años atrás de que Estados Unidos perderá paulatinamente su poder hegemónico y la presencia a nivel internacional? No lo sé, pero pareciera que estamos siendo testigos de una nueva era en la que Estados Unidos se está convirtiendo inclusive ya no en el destino preferido a nivel internacional para turistas. Ahora hay una reorientación, como es el turismo canadiense, ha caído alrededor del 42%, el que iba a Estados Unidos ahora está buscando otros destinos, lo mismo europeos, y ni se digan los latinoamericanos. Así que vaya afectación cuyo golpeteo se va a ver, no ahorita, pero sí más adelante, Raúl.
Hemos visto un resurgimiento de protestas migrantes. ¿Cómo influye este activismo social en la política exterior de Estados Unidos y en su relación con nuestro país?
Sí, muy interesante que estamos viendo aspectos que él ha generado en su política exterior, pero también su política comercial y política migratoria. Está sacando ronchas, pero no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Estados Unidos es un país grande, eso es una realidad desde hace mucho tiempo atrás. California es el estado más poblado de toda la Unión Americana, pero también el que mayor Producto Interno Bruto aporta a todo Estados Unidos, y de 40 millones de habitantes, el 25% son migrantes. Entonces, aunque el epicentro de estos movimientos sociales fue Los Ángeles, estamos viendo cómo esto se está expandiendo como si fuera un proceso endémico al interior de distintas ciudades de todo Estados Unidos, pero está a nada de que esto se convierta en un movimiento social pandémico, puesto que ya este movimiento del no king, es decir, no al rey, es un movimiento anti-Trump, ante sus medidas, se está expandiendo en distintas ciudades alrededor del mundo, porque buscan estas voces tener un eco con fuerza potente. Las cosas no pueden ser así, como si fuera un emperador, que su voluntad es lo que tiene que prevalecer y que todo el mundo lo tiene que obedecer. Sí es cierto que estamos viendo un gobierno autoritario, donde el poder se concentra en él, tiene amplia mayoría en el Congreso, y prácticamente casi también pues el aparato del Poder Judicial, aunque obviamente hay jueces que le han dado reveses y ha tenido demandas durante los últimos meses. Pero creo yo que el tema interno se ha convertido en un escaparate a nivel internacional, y lo que él quiere generar hacia afuera ya también está generando rencillas a nivel interno. Entonces están conjuntando todo esto, porque en lugar de que él lo hiciera por bloques, es decir, por etapas, primero los aranceles y luego ver el tema migratorio, él decidió todo en una cacerola política y a ver qué salía. A ver, esto no es de que a ver qué sale. O sea, pues lo que está generando es la tormenta perfecta y pues está generando este tipo de pivotes explosivos en términos sociales.
Con base en todo lo que nos has dicho, ¿crees que haya un enfrentamiento entre pues el gobierno federal y los gobiernos locales, como ya nos platicaste con Los Ángeles?
No, nada más es un tema de los gobiernos locales o estatales, sino que me parece que estamos visualizando que a nivel jurídico vamos a ver más casos, más demandas ante este choque de trenes entre los gobernadores, los alcaldes demócratas e inclusive algunos republicanos, como lo hemos visto en el Congreso, que no están de acuerdo con el proyecto MAGA y mucho menos están de acuerdo en estas medidas del presidente de Estados Unidos. Así que yo no sé si esta llave que abre la oficina oval de la Casa Blanca en realidad pueda para él perpetuarlo como él quisiera, o si va a tener muchos combates al interior, más los boquetes hacia el exterior, y al final del camino podrá llegar a tener demasiadas piedras que no podrá afinar las tuercas en todos los aspectos. Así que yo creo que está él arriesgándose demasiado, lejos de tender puentes, diálogo y conversaciones, está combativo. Y yo creo que esto no le ayuda al país. Más allá de las diferencias de ideología política, creo yo que esto al final del camino resta mucho hacia Estados Unidos.
Pues queremos agradecerte mucho, doctora Aribel Contreras, como siempre, toda esta información pues nos pone muy claro lo que puede venir y lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día.
Igualmente para ti y todo tu auditorio, agradecida siempre. Hasta pronto.
Pues de esta manera, amigos radioescuchas, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos para que en nuestra próxima emisión nuevamente estén con nosotros. A nombre de todo el equipo de producción, nos despedimos de ustedes. Soy Raúl Cruz, que la pasen bien.
Hasta aquí llega la reflexión de hoy. Pero una nueva oportunidad de pensar la vida pública se presenta el próximo lunes a las 10:30 de la mañana. Administrándonos con el IAPEM por Mexiquense Radio.